El Núcleo de Música Nueva de Montevideo presenta
Núcleo 51, Aventuras de la Música Contemporánea.
Buenas noches, estimados amigos de Uniradio. Nos encontramos en un nuevo programa de Núcleo 51, Aventuras en la Música Contemporánea. Le doy bienvenida a mi amigo Agustín Teixeira.
Buenas noches, Antonio.
¿Cómo estás? Y felicitarte por la obra que participaste de teatro.
Ah, bueno, muchas gracias.
Bastante dionisíaca.
Sí, un poco Pasolini, la obra de Lucía Trentini. Sí. Y tuvo 5 percusionistas, un piano. Y bueno, fue un lindo pretexto para hacer una música para esos instrumentos. Y ayer que tuvimos el concierto, Antonio.
Ah, también felicitar a los intérpretes y al público que fue al concierto de Núcleo del día de ayer.
Sí, y hoy tenemos un invitado especial.
Hoy tenemos un invitado especial que es Osvaldo Budón. ¿Cómo estás, Osvaldo? ¿Bien?
Buenas noches. Bueno, muchas gracias por el, sobre todo, invitado.
Sí.
¿No?
Y sí, especial también. no sé si quieres empezar vos, Agustín, por alguna pregunta o empezamos por la música.
Bueno, Osvaldo nos trajo 2 obras. Hay que recordar que estuvo con nosotros el año pasado cuando éramos una columna de...
Éramos una columna del programa de Garage.
Del Garage, que
fue un programa cortito.
Que recién estaba al aire.
Y que también hubo un problema. Me acuerdo que estaba una cadena de presidencial y por eso que fue mejor todavía.
Sí. Bueno, Osvaldo nos trajo 2 obras para compartir hoy. Una que se llama Yo, por ejemplo, y otra que se llama Tablaturas Espaciales. Y vamos a conversar un poco sobre esas obras.
Cómo no, pero con mucho gusto. Justamente la primera de las piezas es Yo, por ejemplo, tiene una historia que está totalmente vinculada a la historia del Núcleo, del Núcleo Música Nueva. Es una pieza del año 2001 que estrenamos en el año 2002 en la Sala Bas Ferreira, en la época que el Núcleo hacía habitualmente conciertos en la Sala Bas Ferreira. Para mí es una música que tiene muchos significados, ¿no? De una parte es la primera música que yo escribí viviendo aquí en el Uruguay. Yo había llegado hacía relativamente poco y recuerdo que el proceso de componer la pieza está en mi memoria totalmente entreverado con otro montón de experiencias de recién llegado, ¿no? Es decir, después conversamos un poquito más de los detalles de la música si quieren, pero hay toda una cosa exploratoria de las posibilidades sonoras de las flautas. Este es un conjunto de 10 flautas, de 9 flautas en realidad, más un asistente, y las flautas se tocan desarmadas, es decir, se usa la cabeza de la guitarra, la cabeza de la flauta, el pie de la flauta y el cuerpo de la flauta como si fueran instrumentos independientes, y hay unas combinaciones adicionales que se hacen, pero básicamente de cada flauta salen 3 instrumentos. Y hay toda una cosa muy experimental, muy exploratoria. Y todo eso está vinculado a mi memoria con esa sensación del recién llegado que tiene. Hay cuestiones de lugares nuevos, de cajas y de valijas y de...
¿Y cómo fue al no conocer a muchas personas, congregar a 11 personas para... No, ¿cuántas?
Fueron en total 10.
10 personas.
Sí. 10 flautistas.
10 flautistas.
Eso fue gestión de los compañeros del Núcleo, en particular. Una persona central ahí fue Mariana Berta, que en esa época funcionaba, digamos, como un nexo muy dinámico, digamos, con todo el mundo de los intérpretes. Entonces, bueno, ella fue vinculándome con distintos flautistas, algunos de ellos eran profesores de flauta, que también tenían estudiantes y demás. Entonces, rápidamente aparecieron un montón de personas totalmente interesadas y dispuestas a trabajar conmigo. Bueno, están todas esas cosas, pero también recuerdo, quiero decir, lo que me sigue pareciendo en esta música, la he vuelto a escuchar hace no mucho, ella tiene, 16 años, y hay algunas cosas que me siguen gustando. Me sigue pareciendo que hay una cierta, no sé si está bien que lo diga yo, pero hay como una cierta frescura en la música, hay una cierta, no ha envejecido, me parece, por lo menos para mí no lo ha hecho, y creo que eso tiene que ver con que es una música bastante desprovista de esquemas previos, es decir, es una música verdaderamente inventada desde los sonidos y las posibilidades concretas de construir imágenes sonoras de conjunto. Entonces hay como una cierta sensación de libertad, una cierta sensación de estar operando con los sonidos, con una libertad que yo asocio a esa especie de desconcierto que tiene el recién llegado en un país extraño. Porque uno de alguna manera está en una especie de intermedio, donde no es más la persona que era hasta hace unos meses, porque ¿no? cuando uno cambia de contexto, sobre todo cuando el cambio es importante, tarda un tiempo en reacomodarse y como consolidarse nuevamente como persona, y hay un tránsito allí en el que uno no sabe muy bien quién es y se anda buscando, ¿no? Esa es la sensación que yo recuerdo, incluso con cierta nostalgia. Y en ese andarse buscando también entró esta música que se andaba buscando, y atribuyo a esa sensación que quedó para siempre pegada a la música y para siempre pegada a mis primeros tiempos en el Uruguay y a un vínculo que en ese momento era inicial con el núcleo Música Nueva de Montevideo. Creo que por eso hay como un cariño especial que le tengo a la música, y tal vez por eso también está esa suerte de frescura juvenil que yo todavía le escucho.
¿Y la grabación que vamos a escuchar ahora es de ese concierto del Núcleo?
No, tengo la grabación del concierto del Núcleo, pero la que vamos a escuchar ahora es de una versión que se hizo un poco más recientemente, hace 5 años, en 2013, en el Conservatorio Gilardo Gilardi de La Plata, y la directora es Paula Marcus, y los flautistas son muchos estudiantes de la Universidad Nacional de La Plata, y bueno, incluyen entre ellos al dúo May, integrado por Juliana Moreno y Patricia García.
Sí, que escuchamos la vez pasada una obra de tuya también,
escrita para ellas dos. Sí,
entonces escuchamos
Yo, por ejemplo,
después les cuento la parte de por qué se llama así, que eso también capaz que tiene interés.
Thank you.
Bueno, ¿qué hemos escuchado, Agustín?
Escuchamos, yo por ejemplo, composición para conjunto de flautas del año 2002.
Hecha en plena crisis económica.
Sí.
Más o menos, sí, ahí estábamos.
¿No te, bueno, te viniste en el primer momento?
No, una cosa que quería decir.
Un poco antes, un poco antes.
Disculpe, pero quiero decir una cosa porque así no me. Lo de, ¿qué es el número que tenemos? Ahora tenemos WhatsApp y Telegram. El teléfono, si quieren comunicarse y decirnos lo que quieran, unos insultos, es 092-555-982. Si dicen cosas interesantes, por ahí capaz que la decimos. Bueno, entonces continuando, no sé si querías contar algo del título de esta obra.
Claro, porque yo creo que toda la audiencia se está preguntando por qué la música se llama Yo, por ejemplo, y deben estar haciendo apuestas a ver por qué. Bueno, vamos a darle la respuesta. También creo que el nombre contribuye a que le siga teniendo cariño a la música. Y fíjense que la música no tenía título. Cuando la estaba terminando ahí y empiezo a ver cómo suena la música, porque como les decía, fue un proceso bastante experimental de encontrar, repertoriar sonidos que están un poco por fuera de la ortodoxia de la flauta, hacer como un catálogo de sonidos y después ver sus posibilidades y empezar a combinarlos y formar texturas con eso y luego como formar bloques y después construir una forma yuxtaponiendo y superponiendo esos bloques, en fin. La cuestión que en un momento yo me empiezo a dar cuenta que hay una sonoridad que sin dejar de tener estas características experimentales que mencionaba yo antes, también tiene un contenido referencial, es decir, es una música que es evocativa de prácticas prehispánicas, de prácticas nativas de América Latina, específicamente de la región altiplánica, de la región cultural quechua aymara, ¿no? Uno no cuesta mucho que uno escuche allí quenas y sicus y otros instrumentos de ese.
Sí, a mí me hace acordar la pieza de Corión, la del homenaje a una parte que tiene así como esa.
El comienzo, Juan, también me hace acordar.
Entrevero así de flautas. Sí.
Es verdad. Me lo habían comentado hace muchos años también. Eso es un accidente, pero es cierto. Sí, el comienzo tiene una similitud importante con el comienzo del homenaje a la flecha clavada en el pecho de don Juan Díaz de Solís. Exacto. Que es una composición electroacústica de Columna Aronial del año 74, si no recuerdo, hecha en Francia. Así que volviendo a Yo, por ejemplo, me doy cuenta que las sonoridades esas que yo había construido tenían esa referencialidad y empiezo a preguntarme ¿Qué iba a hacer con eso? Porque no era un efecto buscado, era un efecto encontrado. Estaba ahí y en realidad me parecía bárbaro que estuviera ahí, pero era como algo que había descubierto por el camino. Y me acordé de una canción que cantaba Jorge Lazaroff. Y una canción que estaba en mi memoria, porque yo lo había escuchado cantar a Lazaroff en Santa Fe en la década del 80, en la época en que había una circulación muy interesante entre Montevideo y la ciudad de Santa Fe. En la década de los 80 estaba el taller uruguayo de música popular, el TUM, que sigue estando, pero
creo que no con la misma fuerza que antes.
Había, digamos,
fuerza, va cambiando.
Había, sí.
El núcleo también tiene 50 años y habrá gente que dirá que no es lo que era en la década del 80, obviamente.
Claro, sí, había otra dinámica, era otro momento histórico, había otra generación, en fin, todo eso. Pero en fin, era el TUM, pero también estaba articulada la proyección latinoamericana de la idea del TUM, que era, no me acuerdo cuál era la sigla, pero eran los CLAMP, el taller latinoamericano de música popular. Claro. Entonces había filiales en distintas partes de América Latina, entre ellas la ciudad de Santa Fe, donde yo viví unos cuantos años. Y había un ir y venir, había un corredor, digamos, de Montevideo a Santa Fe, y muchos cantautores en particular de esa generación fueron. Creo que Jorge Lazaroff fue tres veces a Santa Fe mientras yo estaba allá. Y fíjense que nosotros teníamos un programa de radio con el Centro de Estudiantes de Música en la radio, el LT10, que era la radio Universidad Nacional Litoral. Y el primer programa, donde verdaderamente nuestro debut radiofónico, fue un reportaje a Lazaroff, que estaba en esos días en Santa Fe y haciendo unos talleres con nosotros en el Instituto de Música. Bueno, entonces en ese me acordé de eso y me acordé de una canción que le había escuchado cantar, que no sabía cómo se llamaba, que recordaba que iba más o menos así. Decía, no la voy a cantar, pero la letra decía: América Latina está en vías concretas de lograr una identificación cultural importante. Y muy buena. Muy, 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 muy buena. Y después dice, los acuerdos, los contactos, los intercambios, son muy poderosos y qué sé yo, y qué sé yo, y qué sé yo. Habla, digamos, hace un desarrollo así medio latinoamericanista, muy, que estaba como muy presente en la cotidianidad del periodo post-dictadura, digamos. Y al final dice, yo, por ejemplo, me compré una quena. No. Y en la segunda estrofa arranca más o menos parecido, diciendo: América Latina está en vías concretas de dejar de pagar las deudas al imperio para siempre, bla bla bla, y después dice nuevamente, los contactos, los intercambios, todos son muy poderosos y bla bla bla, y cierra la estrofa diciendo: yo por ejemplo no pagué la quena. Y después hay dos estrofas más que ahora no me la... Pero recuerdo esa canción, recordaba esa canción y dije, bueno, me parece que esta música para flautas, con la que yo tuve esta experiencia de descubrir que era una música latinoamericanista sin que yo lo hubiera previsto, se tenía que llamar así, se tenía que llamar. Yo, por ejemplo, en aquella canción de Lazaroff, había un... sigue habiendo, no se puede escuchar, la canción se llama Progresos Nocturnos. Y está en uno de los discos de Lazaroff, no me acuerdo en cuál. Es interesantísima la canción porque tiene un juego extremadamente sutil de una ironía muy filosa. Sí. Una ironía absolutamente filosa, y de un humor igualmente filoso, en el sentido que la letra es una letra latinoamericanista y libertaria, pero la música juega con todos los clichés de la música comercial, estándar, digamos.
Y en la música contemporánea también identificás clichés, pensás que no
la música contemporánea, sí. Bueno, claro, sí, yo creo que cada estilo, no sé si la música contemporánea es un estilo. En realidad, también capaz que el término música contemporánea, en cualquier momento empezamos a revisarlo un poco, porque creo que es a esta altura bastante amplio, demasiado amplio. Pero sí, creo que cada estilo produce clichés, ¿no?
Y que también a veces pueden servir para... O sea, como tienen un significado... que están ahí también, que se pueden utilizar, ¿o no te parece?
Claro, sí. Lo bueno, creo yo, es poder darse cuenta cuando uno está en presencia de un cliché, ¿verdad? Porque tanto como escucha, como músico, intérprete, compositor, es bueno saber a dónde están los clichés, porque a veces uno puede querer trabajar con ellos, pero también puede querer justamente separarse de ellos completamente, y es bueno saber.
Sí, es muy difícil saber también qué es un cliché, porque empezar una obra con un gran sonido fuerte. No es un cliché. ¿Qué es un cliché?
Creo que hay ciertas.
Sí, cosas más.
Hay ciertas épocas que ahora ya las vemos como históricas, pero que tal vez tienen menos de medio siglo, a donde si entramos a hacer como un repertorio de sonoridades, vamos a encontrar que muchas cosas se repiten.
Y no, y también se puede hacer una especie de como un decálogo o
hay una música de
sí, un
compositor brasileño, se
llama
Cliché Music.
En el Team Escala. Que se llama Cliché Musical y habla de cómo hacer música contemporánea en un tono jocoso.
Sí.
Y entonces dice varias, va diciendo, hacer música acústica, es muy interesante, hacer música conservadora, música para concursos, con tendencias, es muy gracioso, lo recomiendo que lo escuchen.
No, está muy bien.
Y no, pero el sentido de, que también, vamos a suponer que también se quiere hacer una música contemporánea, como un ejercicio de estilo, cuando algo se hizo, si se hace una cosa similar, se hace una música contemporánea en sentido de ejercicio de estilo, es una pieza que trabaje, no quiere decir que sea buena, puede ser buena o malísima. Pues que haces una obra sin pulso perceptible, con todas las técnicas extendidas y a la teoría, bueno, junto ponía o sonar, no sé si se va a
bien. Sí, son herramientas que...
Son herramientas, pero suena cuando se pone, es una música que utiliza la tonalidad.
Sí, no, una persona se le puede dar las instrucciones y puede hacerlo.
Claro. Pero uno mismo puede agarrar, basándose en... diferentes compositores hacer una música, creo, que suene a contemporáneo, sin, aunque sea completamente artificial a su propio gusto.
Sí, no sé si es tan fácil.
Bueno, creo que es fácil.
Ahora tenemos la otra pieza que trajiste, que en realidad no es una pieza, es una música que tampoco se podría, no se va a apreciar en su real dimensión.
Tendría que estar, como se dice, la persona
inmersa.
Sí, ahí.
Pero así que vamos a tratar de imaginarnos cómo sería
esa música. Imaginémonos. Sí, yo creo que esta es una música de la que escucharemos algunos fragmentos. Es una música que se llama Tablaturas Espaciales. Y para empezar dura 56 minutos, o sea que solamente podemos pasar algunos fragmentos. Por otra parte, es una música que hace una utilización muy importante de la espacialidad. Hay 55 guitarras que están distribuidas en un espacio muy grande, con, en fin, de 20 metros por 30 y pico de metros, y las guitarras están suspendidas desde el techo, muchas de ellas a distintas alturas, y hay 11 músicos, cada uno con 5 guitarras, y hay unas afinaciones especiales para cada una de las guitarras. Es decir, esto es una situación a donde lo espacial y lo visual es fundamental, digamos, y sobre todo porque la gente que escucha, no solamente escucha, sino que el público, vamos a decir, tiene la opción de caminar por entremedio de esta especie de selva de guitarras suspendidas.
¿Por qué la guitarra?
Y porque lo quería hacer con un coro, pero me dijeron que corrían riesgo los cantantes. Sí. Entonces la guitarra me pareció... No, mentira. No, qué sé yo, es una...
Es un giro nacionalista.
Es una cuestión un poco de los datos de la realidad. Yo la quería hacer en Montevideo, es una idea que
claro. Habías hecho otra que era para 10, hace unos años antes.
Sí. Pero esta idea es un poco más vieja. Estábamos trabajando con el proyecto Aves Errantes en uno de los proyectos de colaboración con Lucas Kühne y con el taller Forma y Sonido en una exposición, la primera que se hizo en el Museo Nacional de Artes Visuales. Y bueno, hicimos una intervención con el proyecto Aves Errantes, que en ese momento eran como 40 personas. Hicimos una música de 4 horas, donde la gente iba y venía por todo el espacio del Museo de Artes Visuales, y el público se mezclaba con los músicos, digamos, ¿no? Entonces, un poco en la resonancia de esa experiencia, que fue extremadamente potente para mí y creo que para otra gente que participó.
Pasa que hay varias personas que han mencionado de obras que se hicieron en esa oportunidad.
Yo creo que fue un momento significativo. Pasaron muchas cosas allí. Y para mí, esa experiencia con las Aves Errantes fue un punto de articulación, porque verdaderamente fue saltar saltar, digamos, fue abandonar lo conocido para trabajar, para empezar una escala de tiempo completamente desconocida. Y bueno, eran 4 horas con un montón de músicos y con toda la espacialidad. Pero eso es una historia de la que tal vez alguna otra vez podamos conversar. Pero un poco la resonancia de esa experiencia, a mí se me ocurrió que se podría hacer algo con muchas guitarras y una gran espacialidad y un trabajo, en fin, una producción sonora exploratoria, no solamente de lo más tradicional del sonido de la guitarra, sino otros tipos de recursos, incluyendo la micro interválica y demás. Pero bueno, o sea, me parecía que era lo más lógico, porque está claro que aquí en el Río de la Plata la guitarra tiene una circulación, una presencia, un significado que en otras partes del mundo no tiene. Claro. Y aparte porque quien más quien menos toca un poco la guitarra, quien más quien menos tiene una guitarra en su casa. Entonces era por eso lo de las guitarras.
Pero no, también el otro proyecto que lo hemos compartido acá en el programa, de guitarras microinterválicas.
Exacto. También.
También como,
o mejor dicho, como dice Fabriz, que es como las guitarras, es un
cuarteto,
interválico. Porque sí, en realidad forma el conjunto, la microinterválica, no la guitarra en sí, cada uno.
Claro, es verdad. Es un cuarteto que está pensado como un único instrumento. Esa es la idea.
Y ya más sobran la de 10 guitarras, los cuartetos, esta es la batería, y hay alguna más.
Esta de 55. Y tengo un cuarteto de guitarras eléctricas que estoy
¿Vos
está estrenada todavía, estoy buscando quien lo toque.
Como intérprete eras guitarrista.
¿Eh?
¿Sos guitarrista como intérprete?
Ya, digamos, sí, estudié guitarra. Estudié guitarra y puedo tocar un poco de guitarra, pero ya no creo que decir que soy guitarrista es exagerar.
Yo creo que, como se dice, que el instrumento que se estudia influye después en la composición. Capaz que minimamente, pero sí, o sea, en algunos compositores yo veo eso. O sea, es diferente la forma de pensar de un guitarrista en algunos aspectos que de un pianista.
Yo creo, sí.
Sí, un percusionista.
Sí, un percusionista.
Sí, un violinista.
Claro, un violinista.
Un violinista y un oboísta.
Totalmente. Creo que colorean la percepción que uno tiene de la música.
Y escuchan otras músicas también.
Claro. Tienen otra música y tienen, presente, por ejemplo, un percusionista, el tiempo para un percusionista es como lo vital. Nosotros, Agustín tuvo la experiencia de trabajar en la obra y se dio cuenta como la diferencia entre... La visión,
sí, fue algo
tuya,
que comentaba hace un ratito, sí, eso.
La visión tuya de más libertad del tempo. Y logró que el tempo era.
Sí, no.
Así, nada, libertad.
Sí. Era, totalmente. O sea, si uno aprende, digamos, uno aprende la música a la edad que lo aprenda, pero supongamos que es en la niñez o en la juventud, si uno lo hace a través de un instrumento armónico, como la guitarra o como el piano. Es una cosa, ¿no? Y si uno lo hace a través de un instrumento melódico como la flauta, es otra cosa. Uno desarrolla como una atención focalizada sobre determinados parámetros y una, en fin, capacidad de operar un poco más.
Y estos músicos que tocaron esta música, ¿eran guitarristas? No,
eran todos guitarristas.
Eran todos
salvo uno que era un percusionista que igual podía tocar un poquito. Pero hay una parte especial para percusionista que toca un poquito de guitarra.
Entonces vamos a compartir unos fragmentos de tablaturas espaciales. Bueno, hemos escuchado un fragmento de Tablaturas Espaciales. Una,
bien, ese es un concierto de instalación para 12 intérpretes, tocando 55 guitarras afinadas microinterválicamente, distribuidas, sí, en un gran espacio.
Sí, señor. Esa es la descripción de la música. Conversábamos
un poco. Tenemos cosas muy interesantes atrás de bambalinas, como se... De más o menos, que me gustaría que las compartías,
sí,
al público.
Sí, el momento de cuando estabas componiendo la obra, en dónde fue, todas esas cosas que estabas diciendo.
Sí, con mucho gusto. Y también que es el vínculo de esta música. Esta música es 2014, es decir, es bastante más reciente. Pero en espíritu, yo la siento todavía bastante cercana a yo, por ejemplo, la pieza de Nueve Flautistas. Porque también coincide con esa sensación que describí hace un rato, de la época en que estaba componiendo la pieza de flauta recién llegado al Uruguay. Esta es una música, la de 55 guitarras, compuesta en Berlín durante una residencia en ese país que hice en 2014 y parte de 2015. Es también una música de recién llegado, y estábamos hablando de esa sensación particular que tiene hacer una mudanza grande, importante, con un contraste marcado entre el lugar del que uno sale y el lugar al que uno llega y se instala. Hay un montón de cosas que uno tiene que aprender, hay un montón de rutinas que tiene que sustituir por otras rutinas. Entonces hay como un periodo de aprendizaje de muchas cosas, ¿no? De lugares, de acciones, de elementos del lenguaje y demás, que hace que haya una temporalidad ahí particular, a donde parece que el tiempo pasa más despacio. Y todas las cosas captan la atención de uno, y uno las percibe de una manera particular, que no sabría cuál es la mejor manera de describirla, pero una cosa un poquito transfigurada en cómo uno transita el tiempo y cómo uno percibe la realidad en esos periodos. No dura mucho, dura semanas o unos meses, tal vez. Como decía, creo que depende también de la edad de uno. En mi caso, esto de Berlín capaz que duró un par de meses. Y en esa época, con estas características que les cuento, yo recién llegado en Berlín empiezo a trabajar en este proyecto con 55 guitarras afinadas microinterválicamente. Y bueno, la dinámica de composición incluyó todo un periodo importante, muy exploratorio, muy experimental, donde yo, en la casa donde estaba viviendo, tenía una cantidad importante de guitarras, todas afinadas distinto, donde yo iba un poco buscando las afinaciones que más me convenían. y donde dedicaba varias horas al día a experimentar con las afinaciones y después a tocar la guitarra, para testear un poco la eficacia, el interés de esas afinaciones, para generar sonoridades que a mí me resultaran interesantes, adecuadas al proyecto que yo quería hacer. Y cuando encontraba algo que me satisfacía, bueno, anotaba como para recordarlo y seguía trabajando. Entonces, en todo ese proceso tan exploratorio, tan de investigar, sin el amparo de un esquema previo, digamos, más bien exploratorio de un territorio desconocido, en eso y en que es una música, como decía, de recién llegado, con todo lo que eso significa, creo que esta música está emparentada con Yo, por ejemplo.
Y la duración de 56 minutos, las personas circulaban y cada uno escuchaba el tiempo que creía necesario o conversaban. ¿Cómo era la percepción de la obra?
La gente caminaba, se podía, digamos, había un circuito marcado para que el público camine, para evitar el guitarrazo, digamos, ¿no? Porque las guitarras estaban colgadas desde el techo, claro, y a veces pendulaban, entonces no queríamos
un accidente guitarrístico,
lesionar a nadie. Pero había unos recorridos por los que la gente podía libremente moverse y acercarse a distintos guitarristas, distintos grupos de guitarras, o pararse en el centro o alejarse, salir completamente y tomar una distancia y escuchar en una perspectiva un poco más distante. Toda la gente que asistió hizo uso de esa libertad, cada uno caminando más o menos, pero todos hicieron uso de esa libertad y nadie se fue. creo que esa idea original de las guitarras fue...
Pero la música como que está todo el tiempo más o menos... Es como un mar de sonidos, pero ya hay como una organización, porque así al escuchar fragmentos, o es más o menos 56 segundos sonando de una forma como si fuese como una especie de paisaje permanente.
No, es una buena pregunta esa. Sí. Por eso creo que está bueno poder escuchar el audio sin la inmersión espacial y sin la información visual. Porque por eso es un concierto de instalación y no una instalación simplemente. O sea, hay un recorrido formal, hay un ir pasando por distintas situaciones, hay texturas que se van modificando, hay procesos, microprocesos que se van cumpliendo. Entonces, es una música que a mí me parece que se puede escuchar como una obra de concierto si uno quiere, es decir, uno puede sentarse y escuchar la música de punta a punta, y hay una forma, hay un desarrollo de la forma que te lleva. O sea, no es simplemente una situación estática en la que uno está inmerso y no hay demasiada cosa que cambie. Aquí sí hay un poco de dramaturgia, digamos, también allí. Se sobreimpone sobre esa forma musical que tiene una trayectoria, se sobreimpone lo otro, se sobreimpone la espacialidad y la opción que tiene cada persona de hacer una escucha más continua o menos discontinua y de cambiar el foco de la atención en cada momento.
Sí. No te iba a decir si no quieres decir si se puede ver un video de esta obra.
Se puede ver, hay uno en YouTube, que es un compacto, ¿no? No son los 56 minutos, son solamente 12, pero es un compacto que reúne distintos momentos de la pieza, que está en YouTube. Con mi nombre y el nombre de la pieza sale. Yo tengo un canal de YouTube que tiene mi nombre, ahí hay puñadito de videos, este es uno de ellos. También hay un video en Vimeo que tiene mejor calidad de imagen, en particular, creo que también de sonido un poquito, pero es más corto, eso tiene 3 minutos nada más.
¿Y ahora que se puede saber qué estás maquinando para hacer?
¿Ahora mismo?
Sí.
una de las cosas que me alegra cotidianamente, diría, es que se me siguen ocurriendo cosas.
Sí.
Y a mí las cosas que se me ocurren me resultan interesantes. Es lo que me parece a mí. Después hay que ver qué es lo que pasa con el resto del mundo. Pero que se me sigan ocurriendo cosas a mí me da una satisfacción así importante. El problema es que estoy cada vez más lento para concretar las cosas. Entonces son, en fin, hay lo bueno y lo malo. Pero tengo entre manos ahí varias cosas que quisiera completar este año. Uno es una pieza de acordeón y 12 armónicas. Armónicas diatónicas.
Que cuando visite Ute Volker sea
cuando nos visite
un concierto que
Ute Volker, sí, ojalá haya podido.
24 de octubre.
Por ahí es.
Después lo vamos a volver a anunciar, obviamente, en su momento.
Ute es una acordeonista que además es amiga, es cercana, nos hemos visto muchas veces, hemos colaborado en distintos proyectos. Ella forma parte del ensamble Partitas Radicales, que ustedes conocieron cuando estuvieron en Montevideo hace 3 años, creo.
Sí, participó en un concierto en el Núcleo también.
Estuvieron en el Núcleo también, ahí está. Entonces ella es la acordeonista, bueno, y ella me había invitado a escribir una pieza de acordeón. Ella va a estrenar en su viaje una pieza de Graciela Paraskevaidis y una pieza de Thomas Weimer para acordeón aquí en Montevideo, y me había invitado si yo quería hacer.
¿Puedes decirte una pieza para acordeón, arpa y flauta?
Sí, pero
pues estuvimos en el aire. Bueno, tenemos apagón, disculpe.
No, creo que no está.
En este momento estamos en la oscuridad.
Seguimos en el aire, así que podemos seguir hablando porque está
excelente. Bueno, se ha puesto
oscuro.
Estamos oscuro, pero seguimos en el aire.
Hablando de transfigurado, aquí es.
Sí, estamos.
La luz transfigurada. Bueno, termino. Entonces, Ute me había invitado a escribir una pieza para acordeón para ella. Y en el verano, este verano pasado, yo no sabía muy bien qué cosa iba a escribir para ella, pero pasé por una casa de artículos musicales que capaz que no tengo que decir el nombre porque estoy en la radio, donde vendían una cajita con 12 armónicas diatónicas por un precio extremadamente razonable, y me la compré. Y me di cuenta que en ese momento había resuelto la música que tenía que escribir para Ute, que iba a ser una música de acordeón y 12 armónicas. Había cuenta que una armónica es una especie de acordeón chiquitito. Sí. Entonces es como tener un acordeón grande y 12 acordeones chiquititos, y pienso utilizar un poco la espacialidad para jugar con el potencial que tiene esa instrumentación. Así que esa es una de las cosas que están ahí en proceso.
Yo creo que la luz se fue por celos, porque la cornita se llama Ute.
Sí.
Muy bien, sí, señor.
¿Justo hablaste?
Muy bien, sí. Y además una cosa, miren, Ute Volker va a dar un curso de un curso de educación permanente en la Escuela Universitaria de Música en octubre. Y va a ser un taller de composición para acordeón. Entonces, ya que estamos hablando de eso, todos los estudiantes de composición o los compositores que tomen ese curso y cumplan con todos los requisitos podrán decir que son compositores certificados por UTE.
Bueno, para el oyente, es lo mismo, porque no ve las cosas, porque esto es radio, no es televisión. Pero estamos en un apagón y es muy gracioso hacer un programa de radio con solamente la luz roja del aire que nos ilumina de rojo. Y bueno, igual te quería hacer una pregunta, que después se va a finalizar, porque no sé el tiempo, pero calculo
estamos
que
estamos un poquito, creo que quedan 5 por ahí.
Cuando viniste, cuando viniste a la escuela, los primeros cursos, ¿sentiste como una especie de...? Fue como un mundo nuevo, o sea, la escuela fue cambiando, pero digo, ¿sentiste como el peso de la tradición, o así, de Tosar, de Coriún, cuando asumiste la cátedra de composición?
Era consciente de todo eso, pero en todo caso lo que para mí era más evidente era que ahí había mucho para hacer, porque había habido una enorme discontinuidad en el trabajo de en la cátedra de composición en la Escuela Universitaria de Música, estamos hablando de cuando estábamos allá en la calle Paysandú todavía, había habido una enorme discontinuidad que iba para atrás muchos años. Entonces, había que construir, había que solucionar cosas, había que inventar soluciones. Yo vine como profesor de composición, pero también como coordinador de área. Entonces, verdaderamente había muchísimo para hacer. Y yo estaba en un momento de mi vida en que me sentía cómodo en esa situación. Había que encontrar soluciones para un montón de cosas en la convicción de que estábamos construyendo una plataforma para las cosas que iban a venir. Esa era mi sensación predominante, y sí estaba consciente de que la persona que había ocupado ese cargo antes había sido Héctor Tosar, lo que evidentemente no lo tenía que pensar mucho porque me ponía ciertamente en una situación mucho más humilde, pero creo que esa función de hacerme cargo de un estado de cosas un poco desarticulado y empezar a construir y a ordenar y a solucionar problemas y permitir que eso se proyecte a algo mejor en el futuro, ese desafío creo que estoy satisfecho con cómo lo acometí y cuáles fueron los resultados, cosa que por supuesto no hice solo, ¿verdad? Estoy hablando en primera persona, pero siempre fue una construcción plural en la que pude trabajar con...
Te tocaron buenas generaciones también.
Me tocaron buenas generaciones, me tocaron buenos colegas y un montón de cosas buenas.
Uh-huh. Y bueno, para concluir...
Vamos a despedirnos.
No. Una pregunta más.
Estamos pasados de tiempo.
¿Estamos pasados?
Sí, esas son las 9.
Muchachos, simplemente aclararles que por la falta de luz...
Bueno, entonces vamos a despedirnos.
No tenemos
Te agradezco mucho por haber venido y a quedarte a pesar después del apagón. No sé si hay alguna actividad de núcleo para decir, Agustín.
No, en la semana que viene continuaremos con el programa y iremos anunciando.
¿Y alguna actividad tuya que quieras decir?
Pues nada que se me ocurra ahora, pero les escribo por WhatsApp o por Telegram, sí, ahora cuando me acuerdo. Sí.
Bueno amigos, hemos llegado al final de Núcleo 51, Aventuras de la Música Contemporánea. Yo, quien les habla, Antonio Laviano, les agradece la compañía y agradezco a Agustín Teixeira en la realización del live programa. Y también a Diego Varela en controles. Los esperamos en una nueva entrega el próximo jueves a las 20 horas.
El Núcleo de Música Nueva presentó Núcleo 51. Aventuras de la música contemporánea.
En esta era de nuevos medios de comunicación, la radio sigue siendo el medio por excelencia, ya que puede transmitir cualquier mensaje a cualquier lugar en cualquier momento.
A cualquier lugar.
Uniradio. 89.1. Universidad de la República.